12 y 12, aquí estamos, sigue la W. 12 y 12, numerales, una guachafita. Bueno, esperemos que no sea una guachafita todo lo que viene como apuesta para buscar una paz total. Y queremos entender ese sueño y sobre todo visto desde la óptica de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Don Juan Fernando Petro, bienvenido a Sigue la W, gracias por estar con nosotros, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
No, un gusto poderlo saludar, estar con usted hoy. Sí, ¿me escucha bien?
Perfecto, te escucho perfectamente.
Listo, perfecto. Bueno, primero que todo, y antes de que empecemos a adentrarnos en esa perspectiva de paz total, hablemos de la comisión. ¿Por qué? Porque Danilo Rueda, como lo hemos dicho desde el comienzo, el nuevo alto comisionado para la paz, viene de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Explíquenos quiénes son la Comisión Intereclesial, cuál ha sido el trabajo que durante todos estos años se ha desarrollado a través de esta organización.
Sí, bueno, primero que todo, buenas tardes a todos los radioescuchas. Y para ir en concreto a tu pregunta, bueno, la Comisión ha sido un ente que ha estado en todos los territorios, donde ha habido actores de violencia, gestores de paz, donde se tiene que servir como interlocutor a las comunidades, a los territorios, a la gente que ha sido víctima de procesos de violencia, de guerra, de desplazamiento, de muerte, de masacres. Y durante ya más de 25 años, la Comisión, trabajada inclusive últimamente por Danilo, pues siempre ha estado en pos de una verdad, de un descubrimiento de procesos que por lo general la sociedad colombiana ignora en su totalidad. Es decir, un 95% de la comunidad, de la sociedad colombiana, no sabe ni siquiera de la existencia de la Comisión Intereclesial, y sí que menos de toda la oferta de trabajo y de procesos que desempeñan los territorios en pos de una verdad y de un desarrollo y de tratar de hacer que en los territorios todo lo que ha sucedido allí sea visibilizado, y ese ha sido el trabajo principal y funcional de la Comisión Intereclesial.
Y son, don Juan Fernando, ¿procesos de qué tipo? ¿Son búsqueda de proyectos productivos o procesos para conseguir una reconciliación en esas zonas que han sido afectadas de una u otra forma por el conflicto en el país? ¿En qué consisten esos procesos que se desarrollan por parte de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz?
Una síntesis de todos esos procesos. Un proceso fundamental es el de reconciliación. Es decir, en una sociedad que ha estado embuida, metida 100% en los conceptos y en las acciones de violencia, de guerra, de desplazamiento, de muerte, de enemigo interno, la Comisión lo que ha hecho es tratar de encontrar un camino contrario a esa vía, que es la de reconciliación entre víctimas y victimarios en todos los territorios. Un ejemplo muy claro, lo que sucedió hace 25 años en Cacarica, allá en el Chocó Profundo. Ni siquiera Cacarica está en los mapas, y sí que menos que la sociedad conoce que existe una región en el Chocó llamada Cacarita, donde se perpetuó una de las masacres más violentas, y allí se ha hecho un proceso lento a través de las décadas, donde gracias a Dios ha podido que la comunidad víctima de esos procesos de violencia se ha podido encontrar frente a frente en un proceso de sanación, de limpieza y de reconstrucción, de reconstruir el tejido social con los victimarios en esa época. Entonces, la Comisión trabaja arduamente, o ha trabajado arduamente a través de décadas de años, en esos procesos de reconciliación en los territorios para que encontremos un camino de paz, para que encontremos una posibilidad de, como seres humanos, encontrarnos en espacios humanos y no que sea solamente el lenguaje de los fusiles, de los disparos y de la muerte, la ejecutoria que se ha realizado a lo largo de generaciones en los territorios de Colombia. Entonces, de eso trata la esencia de la Comisión, de encontrar posibilidades para que las víctimas sanen sus procesos que han sido sometidos a través de las generaciones de violencia, se encuentren con los victimarios, inclusive no solamente en una reconciliación y perdón, sino en procesos de organización cooperativa de campesinos, ¿sí? En posibilidades de una socialización, de una resiliencia, para encontrarnos desde una perspectiva de seres humanos, ya no como enemigos, sino posiblemente como hermanos. Uh-huh. Entonces, por eso esa visión eclesial, ¿no?, de encontrarnos en otros espacios diferentes a la guerra, a la violencia, y a claro, encontrar en el otro un sospechoso, sino encontrar en el otro un hermano de reconciliación. La esencia, el espíritu de la comisión radica allí, y por eso durante 25 años largos ha trabajado en todos los territorios, porque en todos los territorios de Colombia, por desgracia, hemos entrado en un camino de violencia, pues que es el momento histórico para salir de él.
Claro.
Ya ni siquiera es por la propuesta de un presidente, sino porque las condiciones históricas nos están llevando obligatoriamente a que el único camino que tenemos que recorrer ya no es el que hemos recorrido, que ha sido nefasto para Colombia, sino las condiciones de una paz total. Ya hablaremos sobre qué significa el término de paz.
Ya vamos para allá, Juan Fernando Petro, porque además usted es integrante de esta comisión. Es importante entender de dónde viene también el trabajo que ha realizado el nuevo designado alto comisionado para la paz, Danilo Rueda. Y yo quiero que justamente usted nos explique, en el marco de todo este trabajo que lleva más de 25 años, en qué momento llegan ustedes a esas visitas en las cárceles que fue tan sonado en abril pasado.
Ah, usted ya va a meter en problemas al hermano del presidente pues, otra vez, Andrea.
No es problema. Mire que no es problemas, Juan Fernando, sino es también la oportunidad de, después de ese contexto que usted nos dio, explicar entonces cuál era el contexto específico de esas visitas suyas y de Danilo Rueda a las cárceles. Si era la primera vez que lo hacían, si ya ustedes lo habían hecho durante años. Explíquenos ese capítulo, por favor.
Correcto. Nosotros hemos llegado relativamente recientemente a la comisión. Nosotros hemos estado en la comisión desde hace aproximadamente unos tres años pasados, trabajando paralelamente con ellos. Inicialmente llegamos allí porque mi esposa y yo tenemos una fundación para niños, y en esa visión de ver en los territorios que lo que más se ha asolado, tristemente, el espacio más olvidado es el de los niños, porque la Comisión de la Verdad habla de muchas cosas, pero el espacio de los niños estaba olvidado en esa comisión. De hecho, en un encuentro de memorias que tuvimos en Simona del Mar, por allá en el Urabá antioqueño, la comisión fue consciente de que necesitaba trabajar el espacio infantil por todo lo sucedido y lo que representa psicológicamente para los niños hacia el crecimiento, hacia la adolescencia, toda la violencia ejercida sobre ellos. Entonces, si queremos hablar de paz, pues era complicado que en un espacio infantil de violencia pues se pudieran desarrollar condiciones de amor hacia el futuro para los niños cuando fueran adolescentes. Así fue como entramos, conocimos a Danilo y entramos en la Comisión Intereclesial. Cuando vimos el trabajo de la comisión, el trabajo directamente de Danilo, de ver cómo este hombre, y por eso es que creo que ha sido una de las mejores elecciones de todo el gabinete de Gustavo, del presidente, perdón, es que la gente, la sociedad no sabe que Danilo ha tenido que ir por ríos, por llanuras, por montañas, sacando en bolsas, en mulas, en caballos, en burros, en lo que sea, pedazos de cuerpos de seres humanos que han sido lanzados por todas esas regiones olvidadas de Dios, olvidadas de los hombres más bien que de Dios. Y eso se ha hecho durante años. No estamos hablando de unos cuantos cadáveres, que ya de por sí es preocupante, sino de cientos de cuerpos desmembrados por todos los departamentos, botados en los ríos, en los cañaduzales, etcétera, etcétera. Y Danilo ha tenido que cogerlos, meterlos en bolsas. A veces, pues no han tenido familiares que los recojan, o llevarles esos pedazos de cuerpos despedazados en caballo a otros lugares para que los familiares los reciban. Y cuando uno habla de esas cosas, entonces, ¿de qué clase de sociedad estamos hablando si la sociedad misma, para tratar de reconstruirse y reconciliarse consigo misma, ignora esos aspectos históricos de lo sucedido? Pues Danilo ha sido uno de esos personajes que la historia ha colocado para que la sociedad conozca que esas historias no las podemos volver a repetir en Colombia, que no podemos seguir ese camino porque ¿a dónde nos va a llevar? Es muy fácil hablar de paz cuando uno está sentado en su oficina, en su casa, con la nevera llena y el televisor prendido y manejándolo con el control remoto. Pero y en los territorios donde nunca ha estado el Estado, porque por desgracia todo esto ha pasado, porque el Estado como tal nunca ha estado, entonces hay personajes como Danilo Río que se han asumido, que han asumido su vida para tratar de encontrar en medio de la guerra momentos de espacio o espacios de paz para que la sociedad los interprete y nos redefinamos de una manera completamente como sociedad.
Mire,
entonces, de eso trato.
Escribe.
¿Por qué Danilo es el comisionado de paz? Por estas razones. porque conoce los territorios, porque ha vivido, porque ha estado allí directamente en el sufrimiento de las comunidades y de los territorios durante más de 25 años, alimentándose de cosas que un ser humano no debería alimentarse, para intentar llevar otras cosas de las cuales sí deberíamos alimentarnos, como felicidad, salud, educación, cultura, que es lo que se ha perdido en los territorios. Esa fue la manera como llegamos hace 3 años, por conocerlo, porque nos interesó ese trabajo, porque nos pareció que es un trabajo comprometido, como pocos se comprometen, que no es un trabajo político, porque Danilo no pertenece a ningún movimiento, a ninguna ideología política, sino porque es un compromiso de corazón de ser humano, porque así debería ser.
Escribe Carlos Alberto, don Juan Fernando, perdóneme, escribe Carlos Alberto a través del YouTube Live, nuestro chat, que no es una guachafita esto de la paz, y dice él, esa es la diferencia que muchos no quieren ver, lo que está pasando en los territorios, y lo que dice también Juan Fernando Petro, ¿no, Andrea? Y aquí ya es la interpretación nuestra, y es, una cosa es ver el conflicto en un escritorio o en un despacho aquí en Bogotá, y otra cosa es hacer lo que ha hecho nuestro comisionado de recoger pedazos de personas en zonas llevadas por el conflicto para tratar de encontrar a sus deudos. Pero mire usted, es que también escribe Andrew Puerta, la tarea del nuevo comisionado de paz es ardua para lograr, uno, la implementación real del acuerdo de paz, y por ahí mismo lograr nuevos acuerdos con otros actores. Sí. Numeral es una guachafita o no es una guachafita. Es más, mire, le leo lo que trine Andrea. Numeral, numeral es una guachafita hablar de paz. Por eso es necesario entender la apuesta de paz total de la que habla el presidente Petro y que ahora nos podrá explicar mejor su hermano Juan Fernando, que está con nosotros.
Adhiero a su trino. Juan Fernando, yo sé que usted sabe que nos quedó una parte de la respuesta pendiente, pero se la asumo para que usted nos dice, bueno, en ese contexto, ¿cómo es que llegan a las cárceles en abril pasado? Y también que usted nos explique si ese concepto de la paz total, de perdón social, fue primero iniciativa de Danilo Rueda y de la Comisión o de Gustavo Petro, hoy presidente electo.
Ok, vamos a responder otra vez francamente sobre eso. Y es, no fue una propuesta de Gustavo Petro. Eso fue parte del trabajo que teníamos con la Comisión. Eso lo explicamos en su debido tiempo, en aquellos días críticos. Pero ya con los días, con los meses, indiscutiblemente ya con una respuesta más tranquila, pues parte de nuestro trabajo, como lo dijimos en aquella ocasión. ¿Por qué? ¿Por qué fuimos? No como dijeron otros, y sobre todo en proceso de candidaturas presidenciales, para utilizar eso como una estrategia de venta, de marketing y ganar votos. No, nosotros no fuimos por votos, porque lo que había ya no daba votos. Entonces esos personajes ya no tienen un voto ahí. Era por conocer la estructura interna de un proceso que es esencial para la paz y que tiene que ver con las cárceles, con el lado humano de la condición de vida en las cárceles. Porque si hay algo inhumano totalmente, es la cárcel, al estilo como en Colombia están planteadas. Esa cosa no da resiliencia, no da resignificación. Por el contrario, el que entra allá sale peor. Y eso es lo que estábamos nosotros verificando. Entre los personajes que encontramos, personajes que tuvieran que ver con el mundo de la corrupción, con el mundo político en su época, nos dimos cuenta de esos quehaceres, de cómo se había transformado la visión de ellos. Y ellos mismos nos decían, miren, aquí en las cárceles nosotros no vamos a salir mejor, sino peor. Entonces hay que hacer un replanteamiento total sobre el sistema penitenciario. Y esa era la esencia realmente de nuestro viaje, para darle ¿qué? Un sentido humano a la vivencia dentro de las cárceles, porque es que a veces como sociedad se nos olvida que los que están allá todavía son y siguen siendo seres humanos. Y mientras la perspectiva de seres humanos no sea como el axioma fundamental sobre los cuales planteemos nuestras discusiones con respecto a la guerra o a la paz, pues nos seguiremos matando los unos a los otros. Sí. Entonces hay que colocarnos en un lugar ético de iguales. No nos coloquemos más, como ha sido hasta ahora, en un lugar ético donde hay unos éticamente superiores y otros éticamente inferiores, porque así encontraremos es diferencias entre lo que somos y no la igualdad de lo que en los principios espirituales y religiosos somos. Somos iguales entre los ojos de lo que sea, se llame Dios, el universo, la vida o la existencia. Y la condición humana debe ser lo fundamental. En un país como Colombia, que ha perdido la condición humana por otros intereses mezquinos, por eso es que hemos entrado en estos juegos, en estas dinámicas de violencia a través de generaciones. Y fuimos a la cárcel precisamente porque queremos rescatar ese lado humano de la situación humana, así sean las condiciones más difíciles y nefastas, como es estar en un agujero negro llamado cárcel en Colombia. Entonces, esa fue, Esa es la verdad y la única razón por la que fuimos. Que otros lo cogieron para interpretarlo a su manera en beneficio de sus campañas y hablar de un pacto de la picota y todas esas ridiculeces, porque ellos no estuvieron allá. No supieron qué hicimos allá, entonces eso es otro cuento.
Sí. Juan Fernando, bueno, usted lo que nos ha dicho es que la Comisión Intereclesial ha estado haciendo acompañamiento a las víctimas, pero también han estado al tanto de los victimarios, de esa voluntad de reconciliación. Ustedes, y junto con Danilo Rueda, respaldan y acompañan, y no sé si han hecho algún tipo de contacto con el ELN, el Clan del Golfo, las bandas criminales, para someterse a la justicia, como ellos lo han manifestado.
Correcto, aquí hay que hacer inclusión con todos. La paz no es por pedacitos, y por eso el concepto de paz total. Y la paz total implica cuestiones que la sociedad misma tiene que debatir. La paz no se construye o no se edifica entre diálogos entre unos grupos determinados y el Estado o el gobierno. La paz es una construcción de la sociedad como un todo. Y por eso debe ser debatida en todos, en salones, restaurantes, universidades, colegios, en el campo, en la ciudad, en cualquier parte, sin excepción. Porque nos implica a todos los colombianos. Aquí nadie puede decir, yo no soy parte de este cuento. Aquí todos tenemos que ser parte de este cuento. Ustedes mismos, como periodistas, los medios de comunicación. A mí lo que me preocupa, y lo digo honestamente, es que la sociedad puede tomar el debate de la paz. El problema es cuando los políticos sectarios manipulan la paz para sus propios intereses particulares. De eso, esa es la parte que a mí me preocupa. Entonces, pero, por eso es que queremos y sí, por eso aceptamos estas conversaciones con ustedes a través de los medios de comunicación, para que el debate salga del espacio político meramente y entre al espacio social, para que la sociedad sepa que tenemos que hablar de paz.
Pero ustedes ya han hecho algún tipo de contacto con el Clan del Golfo, con el ELN, con alguna banda criminal que busque someterse a la justicia.
Como Comisión Intereclesial, claro. Como Comisión Intereclesial, claro. Y ahora, pues personalmente y con un grupo de trabajo que tenemos nosotros, la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos nos nombró cónsules internacionales de paz. Entonces, bajo esa entidad internacional, más la entidad nacional, que es la Comisión Intereclesial, entonces, indiscutiblemente, con Danilo a la cabeza como alto comisionado de paz, empezarán formalmente, a partir del 7 de agosto, a darse las conversaciones, los prediálogos, las premisas iniciales para sentar a todos estos grupos que ya sabemos, como comisión y como comisión y como Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, que quieren sentarse a hablar de paz. ¿Bajo qué presupuestos, bajo qué mecanismos? Eso ya se verá. Pero tienen la actitud de sentarse a hablar de paz. No va a ser un terreno fácil.
Sí.
Es un terreno difícil, no es un terreno en blanco y negro, sino un terreno poliédrico, con cualquier cantidad de aristas allí atravesadas, que bueno, el comisionado, las agencias de paz, el presidente de la República, tendrán que analizar perfectamente, cuidadosamente más bien, para minimizar el margen de errores en todos estos procesos. Pero esta es la época de la paz, y no es un eslogan. O lo hacemos como sociedad, o nos vamos al despeñadero como país.
Pero mire usted,
viabilidad futura.
Don Juan Fernando, pero es que mire, yo quiero leerle aquí un comentario que nos llega a través del YouTube Live. A esta hora hay muchas personas conectadas viendo esta conversación, a la vez que son cientos de miles de oyentes los que tenemos a esta hora en Sigue la W. Y escribe Jeremy Herman: no se trata de ser éticamente superiores e inferiores, por eso hay leyes, para que no sea simplemente un punto de vista. Eso posiblemente no significa nada para usted y hace referencia a lo que usted acaba de decir, pero al mismo tiempo escribe sobre este mismo tema Andrés Cruz Duarte, que no está de acuerdo con lo que usted afirma, don Juan Fernando, porque dice: una persona que decide delinquir, ser un objeto de violencia y va a una cárcel, pues debe pagar bajo esa misma premisa. Yo quiero que lo veamos, don Juan Fernando, por ejemplo, desde algo que está pasando hoy en Colombia, que es horrible, que es lo del plan pistola. Están pagando en algunas regiones de Colombia los señores del Clan del Golfo por matar policías. ¿Uno cómo puede imaginarse un proceso de reconciliación como el que usted ha señalado, que hay que empujar, que hay que impulsar, cuando están personas delincuentes pagando por matar a unos colombianos que se dedican es a cuidarnos?
No, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, pero mira, la respuesta es esa. Precisamente porque se han dado esas situaciones, hay que sentarnos, porque si no va a continuar. Entonces es un ciclo habitual de guerra y de violencia que no se va a parar, una cadena que no se puede parar, a menos que nos sentemos. Por eso estoy diciendo que es la sociedad entera. Claro, claro, cada uno con su perspectiva, tendrán visiones diferentes. Unos dirán, esa gente tendrá que ir a la cárcel. Otros pensarán que puede haber una alternatividad penal diferente a la cárcel. Bueno, esos serán los mecanismos que se construirán hacia el futuro, pero primero hay que sentarnos para que el Clan del Golfo deje de matar policías. Ok, tiene que haber la actitud política del gobierno de decir, sentémonos. Si no hay la actitud política de un gobierno para sentarnos y sentarlos a ellos, pues claro que van a seguir matando policías. Entonces la primera actitud es, ok, sentémonos y miremos y paremos estas cosas. Si nos sentamos a dialogar, y yo creo, porque lo he vivido en estos años en que he estado trabajando con la comisión, en que el diálogo es esencial para parar los disparos, para parar la muerte, para que los fusiles se silencien. Sí. Estoy convencido, no teóricamente, sino porque los hemos vivido en la práctica por ciertas experiencias que hemos asumido. Entonces hay que sentarlos para dialogar y parar eso, precisamente para que no sigan matando policías. Estoy 100% de acuerdo, y por eso es que estamos metidos en este cuento, que la paz debe ser el compromiso esencial de toda la sociedad colombiana para evitar que estas cosas que siguen pasando, y no solamente con los policías, masacres aquí, líderes sociales asesinados allí, no sigan sucediendo. Pero eso es un compromiso de todos, porque si la sociedad toma y se empodera del concepto de la paz, es una presión de fuerza absoluta que va a hacer que todos estos grupos tengan que obligatoriamente también sentarse, no desde el poder de su fuerza, sino desde la necesidad de dialogar con la sociedad, porque pierden función social.
Pero mire usted,
su función política.
Don Juan Fernando, hay un viejo poema, creo que es de Francisco de Quevedo, que habla de un poderoso caballero, que es Don Dinero. Y sin duda, el conflicto en Colombia se mueve por el dinero. Por un lado, el dinero del narcotráfico, pero por otro lado, y aquí lo estoy leyendo incluso, Divine Sohar escribe en el YouTube Live que hay un gran sector político o social que se mueve beneficiándose por la guerra. ¿Cómo hacemos para neutralizar ese elemento que finalmente es motor de todo el conflicto, de todo conflicto en el mundo, y es la plata del narcotráfico, la plata de quienes se lucran por un lado, por el otro? ¿Cómo hacemos para atacar eso? Porque muy bueno reconciliarnos, pero y mientras esté ese poderoso caballero Don Dinero ahí, ¿qué hacemos?
Estoy de acuerdo, esa es otra cosa con la que estamos de acuerdo. O sea, no nos cerremos los ojos o hagamos como el avestruz. Es decir, el narcotráfico permea transversalmente todos los aspectos de la sociedad colombiana, en su gran mayoría, para no decir todo. Pero en todo lo que tiene que ver con agentes de violencia, ahí está el narcotráfico atravesado. Por lo tanto, habrá políticas de diálogo donde Estados Unidos, donde las entidades internacionales tienen que entrar en un diálogo que Gustavo ya planteó en Estados Unidos, frente a frente, de igual a igual. Eso es una gran verdad. Por eso dije al comienzo de la entrevista, mi temor ya como individuo, como colombiano, ni siquiera como comisionado cónsul de paz internacional, sino como colombiano, como ese colombiano común y corriente, es que ciertos sectores políticos, ¿sí?, les interesa más que los disparos sigan haciéndose todos los días en Colombia, en los territorios, que hablar de paz. Además, muchas entidades hacia afuera hablan de paz, pero necesitan de la guerra para seguir viviendo. Muchas personas mantienen su vida y su estatus de vida gracias a la guerra. Bueno, por eso lo difícil. Ahí están las aristas complejas de este programa. Pero está también el otro lado de hacer que todos entendamos que lo que necesitamos es sentarnos. Si la sociedad entiende, cuando nosotros fuimos a la picota, yo personalmente me di cuenta que la sociedad todavía no tenía claro que la paz es lo importante en este país, que es el espíritu de vida de un pueblo, y de progreso y de crecimiento y desarrollo, es si generamos las condiciones iniciales de paz total. Cuando entramos a la picota y salimos, nos dimos cuenta de que no estamos preparados como sociedad para esto. Pero entonces, ¿qué? ¿No simplemente botamos todo y nos despedimos? No, hay que empezar a caminar, a hacer pedagogía social en todos los territorios, Eso fue parte también del trabajo de la Comisión Intereclesial a través de los años, para entender que tenemos que reconstruirnos a través de la paz, que la paz debe ser la acción real, el concepto esencial que nos trasciende a todos como sociedad.
Sí.
Porque si no lo hacemos, no vamos a ningún Pereira. Entonces tenemos que sentarnos a dialogar con todos. Y todos, cuando yo digo todos, se incluye a todos. ¿Qué mecanismos se van a realizar con cada uno? No podemos hablar de lo mismo con todos. Entonces serán diálogos regionales, porque muchos de los grupos no son, no tienen un mando central, sino son confederaciones. Entonces hay que hablar por territorios y con las comunidades dentro de esos diálogos, no aparte de los diálogos. Con las Fuerzas Armadas dentro de los diálogos, no aparte de los diálogos. Porque esos han sido los errores de anteriores diálogos de paz o de acuerdos de paz que ustedes ya conocen a la perfección.
Sí, ya le voy a hacer mi pregunta, pero es que usted dijo algo que no quiero dejar pasar. Usted dijo, no lo hablo solamente como ciudadano, sino como cónsul del Comisionado de Paz. Acláreme eso, ¿usted va a tener también alguna tarea importante en este gobierno o no?
No, hasta el momento no. Yo he trabajado con la Comisión Intereclesial al lado de Daniel, pues hemos recorrido territorios. Ese ha sido un trabajo que he tenido, pero fui nombrado hace una semana, aproximadamente semana y media, cónsul internacional de paz por la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos.
Ya.
Entonces eso implica ya otro trabajo que no solamente será nacional, sino también llevar a la comunidad internacional la necesidad de volteen los ojos hacia Colombia en el concepto y en la idea y en la necesidad de realizar y construir la paz como sociedad aquí en Colombia.
Bien.
Ese es otro trabajo aparte.
Claro, un arduo trabajo también, pero entonces desde otra parte, dice usted, no desde el gobierno. Juan Fernando Petro, yo quiero preguntarle por ese dilema entonces que tenemos y tratando de aterrizar esa idea de la paz total como sería, porque entonces 2005, justicia y paz, todavía está viva, todavía quedan muchas declaraciones pendientes, claro, siguen los exparamilitares, Mancuso declarando, después de tantos años exactamente todas, tenemos entonces desde 2015, 17 formalmente la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, y uno escuchaba al exfiscal Eduardo Montalegre que estarían buscando otro tribunal quizá, pero hay quienes dicen, no, pero es que ya no aguantamos un tribunal más, y lo que se necesitaría es una instancia de cierre, que incluso podría ser una sala de la JEP. ¿Cuál sería esa figura para aterrizar lo que queda pendiente?
O le doy una opción que creo que en algún momento llegó a plantearse, creo que por el mismo expresidente Álvaro Uribe. Punto final, una ley de punto final.
Punto
en donde
final.
Se dice, listo, hasta aquí, borrón y cuenta nueva y arranque otra vez Colombia.
Y eso incluiría también a militares involucrados en el conflicto, a exparamilitares, exguerrilleros. Bueno, entonces, ¿cómo se aterriza todo eso para que no se vuelva esto una guachafita? Y así como dice nuestro numeral, Juan Fernando.
Pues mira que hay un ejemplo claro y concreto. Lo que pasó con los diálogos con la AUC. Es decir, se entregaron, fueron extraditados, entraron a la cárcel. Muchos ya son ciudadanos libres. Muchísimos son ciudadanos libres. ¿Pero qué pasa? No tienen derechos ni civiles ni políticos, ¿no? Y ya pagaron su condena judicialmente. Entonces, ¿por qué no pueden tener derechos civiles y políticos si ya pagaron su condena? Ahí es donde repito, hay un problema de la visión, de la perspectiva de una sociedad que quiere hablar de paz, pero que en su interior no ha transformado la paz en una vivencia. Porque entonces, ¿por qué estos excombatientes hayan hecho lo que hayan hecho, que ya cumplieron su condena, no tienen derechos a sacar un préstamo? Muchos estudiaron derecho en la cárcel, legalmente obtuvieron su título, pero no pueden desarrollar su trabajo como abogados porque son condenados todavía por la sociedad. Entonces, hay que hacer una transformación en eso. Yo, desde mi perspectiva, veo que la JEP debe ser ampliada. ¿Por qué? Porque la verdad es que muchas verdades no han sido contadas, que mucha gente se ha quedado por fuera y que justicia y paz está dejando que los tiempos pasen y pasen y pasen y no se llegan a respuestas claras. Una ley de punto y cierre final para empezar un nuevo proceso de construcción, desde mi perspectiva, ya lo digo desde mi perspectiva, no desde una entidad que me soporte, me parece que debería ser algo que debería plantearse también.
Sí.
Borrón y cuenta nueva y empezar a construir algo. No estoy hablando de impunidad porque estoy seguro que muchos van a decir, ah, es que entonces este es el gobierno de la impunidad. No.
La oposición se lo dice.
Encontrar mecanismos de alternatividad penal y judicial, que eso será lo que se desarrollará una vez los diferentes grupos se sienten a la mesa para dialogar. Pero encontrar mecanismos donde la sociedad como tal encuentre la paz. ¿Por qué lo digo? Porque es que desde el Congreso de la República, desde la academia, desde los grandes centros especializados de pensamiento sobre la paz y las comunidades que son las que han sufrido durante generaciones el efecto de la violencia, todas las comunidades gritan, piden a grito limpio de corazón, independientemente de quién sea y qué sean los grupos, porque no conocen ni sus ideologías, necesitan vivir en paz. Por eso el gobierno debe ser un gobierno desde los territorios. Y lo digo desde aquí, los ministros, todos los que en el gran gabinete nacional dirigirán los asuntos políticos, económicos, sociales de ese país, deben estar en los territorios, con las comunidades, porque las comunidades son las que han sufrido toda la violencia durante años en este país.
Sí.
Entonces, es ese concepto el que hay que organizar, el que hay que replantear. Entonces, los agentes de violencia que han estado en un territorio, muchas veces los sacan de ese territorio, pero cuando pagan sus penas ni siquiera pueden regresar a ver a la mamá en esos territorios. Es volver a encontrar el sentido humano de todo esto, porque si no encontramos el sentido humano, ¿de qué estamos hablando entonces?
Sí.
Si todos los días a Jesucristo lo crucificaron hace 2000 años. No, mentiras, todos los días en esta sociedad colombiana nos estamos crucificando diariamente. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el lenguaje del perdón, no hemos entendido el lenguaje del amor y no nos hemos entendido como sociedad porque perdimos la identidad de lo que somos desde hace mucho tiempo. Y hay que volver a reconstruirla. Es así, así. No es sencillo, es un camino monstruosamente complejo, pero es el único camino viable que tenemos los colombianos, o si no, ya estamos autodestruidos como sociedad.
Bueno, pues hay un punto de coincidencia, así con lo que ha dicho el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero también críticas desde otra orilla, incluso claro, desde el mismo Centro Democrático, como María Fernanda Cabal, que dice que esto es impunidad.
Y sé que lo que he dicho en este momento, muchos van a decir, estamos de acuerdo, pero muchos van a empezar a fusilarme por haber dicho todas estas cosas.
No, Juan Fernando Petro, mire, es importante escucharlo. Tengo una duda, porque hemos escuchado incluso también las manifestaciones a través de cartas, de comunicados de Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar. También se dice que Freddy Rendón Herrera estaría dispuesto a colaborar en esa llamada paz total, el señor Eduard Cobos y otros. ¿Cuál sería el papel de ellos y cuál sería el papel, si es que también cabe ahí, una persona condenada por corrupción como el señor Iván Moreno, que fue protagonista de la polémica de abril pasado? ¿También entrarían ellos y cuál sería el papel de cada uno de los sectores?
No, ahí hay que entender dos cosas. Unos fueron agentes de corrupción, participaron en procesos de corrupción, ¿de acuerdo? Y están condenados por sus procesos de corrupción. Eso no se debe tocar, porque fueron procesos de corrupción. Atentaron contra la sociedad colombiana desde el punto de vista de la corrupción. Pero hay personajes que entraron no por cuestiones de corrupción, sino por cuestiones ideológicas y políticas. ¿Sí? Yo he escuchado precisamente que Álvaro Uribe planteó el término de gestores de paz. Es una figura que se debe debatir, no que se debe botar a la basura, sino que se debe debatir. Gestores de paz en los territorios para que, así como hicieron acciones de violencia contra los territorios, ¿por qué no hacer acciones de paz en los territorios? Sin, porque aquí se puede interpretar esto como un espacio abierto hacia la impunidad. No, porque habrán alternativas penales, alternativas jurídicas para que cumplan una condena. Pero yo te pregunto una cosa. En una cárcel, en un tipo de cárceles como Colombia, con esa filosofía del accionar dentro de las cárceles, que en vez de reconstruir el sentido, el tejido interno y psicológico de un ser humano para que se engrane con una sociedad propositiva y constructiva, sino que lo degrada peor. ¿Qué sentido tiene que una persona se quede y muera en una cárcel? ¿Tendrá más sentido propositivo si una persona trabaja en sus territorios para reconstruir el tejido social para reconstruir el tejido económico en un territorio? Planteo yo la pregunta, planteo eso, ¿no? ¿Qué sentido tiene más condenar a alguien para que se autodestruya en una cárcel,
sí,
o darle el espacio de posibilidades para que en los territorios sirva? Porque para eso también tiene que haber garantías, veedurías de cumplimiento, y sirva en la reconstrucción de un territorio, precisamente porque antes sirvió para la destrucción de esa misma comunidad. Entonces, son preguntas filosóficas, ¿sí? Que habría que plantear, colocarlas en el debate de la discusión sobre la paz, y alguien le tendrá que dar una respuesta a eso.
Eso es una mirada al espejo difícil.
La pregunta planteada para que la sociedad se la replantee y diga, bueno, ¿qué nos conviene? ¿Seguir odiándonos o empezar a hacer un proceso de reconstrucción incluyéndonos a todos?
Y la posibilidad de que sea gestor de paz, por ejemplo, Mancuso, ¿no? La menciona él.
Dejemos ahí, porque esta última
me
frase...
Me parece muy bien dejar ahí.
Sí, y además que esa última frase de Juan Fernando Petro creo que además es la reflexión que todos los colombianos tendremos que hacer pensando en ese sueño, que es el sueño de una paz, ojalá, total, para todo el territorio, para todos los colombianos. Pues don Juan Fernando, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Reiteramos que aquí usted está hablando es como integrante de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, no es gobierno, pero nos ayuda a entender mucho más los conceptos y sobre todo aquella Colombia que nuestro nuevo alto comisionado para la paz conoce y conoce muy bien. Una buena tarde.